RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Ama la tierra en que naciste. Amala es una y nada más.
A partir de este momento, entramos en sintonía con la naturaleza.
Caminando por nuestra tierra. Una emisión creada para la preservación y conservación del medio ambiente y los recursos naturales.
Dirección, Ana Mónica Grismaldo.
Producción, Alejandro Díaz.
Ama tu sangre y no la riegues por ahí. Amala es una y nada más.
Encaminando por nuestra tierra, el invitado del día.
Buen día, estimados oyentes de Caminando por Nuestra Tierra. Un saludo muy especial a toda la comunidad académica que a esta hora nos escucha. Esta es nuestra cita y el compromiso que tenemos con el medio ambiente. Hoy nos acompaña, se trata del ingeniero Gildardo Bermeo. Ingeniero, bienvenido y quiero que usted nos diga quién es Gildardo. Gracias por haber aceptado esta invitación.
Buenos días, Mónica. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bueno, Gildardo es... Soy ingeniero ambiental y sanitario. Mis grandes pasiones se encuentran pues la parte de la contaminación del aire, cómo prevenir, cómo manejar la situación de la contaminación. También me ha gustado el tema de manejo de residuos peligrosos y impactos por ese tipo de residuos. Mi formación pues se ha basado en gran medida por mi componente de calidad de aire. Tengo una maestría en ingeniería ambiental. Es algo extraño, pero la maestría es ingeniería ambiental, campo de conocimiento aire. La pude desarrollar en la Universidad Nacional Autónoma de México, de donde aprendí pues muchos conceptos o fortalecí otros que me han ayudado a desempeñarme en, digamos que, en el sector público y asimismo como consultoría externa en algunos procesos industriales.
Con esta experiencia y amplia hoja de vida, usted nos ha contextualizado a nuestros oyentes en el tema en que nos vamos a enfocar hoy, en este interesante ejercicio de diálogo, y se trata precisamente de la contaminación del aire. Ingeniero, aterrícenos un poquito en ese concepto sobre la diferencia que se entiende entre la contaminación del aire y la calidad del mismo.
Claro, Mónica, me parece importante pues comenzar aclarando ese tipo de conceptos, ya que se utiliza pues generalmente de manera indiscriminada. Contaminación del aire puede definirse como el aumento no habitual de una sustancia gaseosa, partículas en la atmósfera. ¿Qué quiero decir? Cuando en un lugar tenemos un contaminante, puede ser óxido de azufre, óxido de nitrógeno, naturalmente en la atmósfera, la presencia o aumento de este contaminante en números adicionales o superiores a lo ya habitual, ya puede asumirse como una contaminación. O en el caso de que no exista cierto gas o cierta partícula, esto indica que ya existe una contaminación del medio. En cuanto a calidad de aire, estamos hablando del contexto de si es bueno o mala la calidad de aire. ¿Qué quiero decir? Cuando se generan las alertas por mala calidad de aire, generalmente estamos hablando es de que esa concentración de cualquier contaminante excede un valor reglamentado o recomendado y comienza a decirse que existe una mala calidad del aire. Entonces podemos decir que es buena o mala si está por encima o por debajo de cierto parámetro. Si en Colombia tuviésemos, digamos que algunos estándares como recomienda la OMS, que es de 10 microgramos por metro cúbico para un contaminante que se llama material particulado de menor de 2.5 micras, querría decir que si tenemos excedencias, o sea, si es de 11 microgramos hacia arriba, o podemos decir que esa es calidad de aire mala con respecto a ese contaminante. Pero si está por debajo de ese valor, digamos que recomendado por la Organización Mundial de la Salud, pues tendríamos una calidad de aire buena.
Excelente ilustración, ingeniero. Bueno, hablemos un poquito de esto, del tema de la calidad, ya que tenemos precisión sobre las diferencias que se marcan entre eso de contaminación y calidad. ¿Existe la calidad del aire a nivel interior y una calidad de aire a nivel exterior? ¿Cuál es la diferencia y qué caracteriza tanto al uno como al otro?
Sí, efectivamente, Mónica, existen dos tipos de calidad de aire. Al interior, no estamos hablando lo que compete o lo que está enmarcado en una estructura, en una edificación. Estamos hablando de una calidad de aire, la que estamos respirando en nuestros hogares, que está enrarecida generalmente por las mismas condiciones de la vivienda, ¿sí? También existe una calidad de aire interior, bueno, estamos hablando ya de, digamos que de condiciones de higiene industrial. Pero me voy a enfocar en el componente ya de interior, cuando estamos hablando de que cuando la vivienda está construida con paredes, techos, con material que puede desprender pues polvos, partículas, esta calidad de aire se vuelve mala, ¿sí? Al igual cuando tienen los suelos, el piso, perdón, en tierra. Esto permite que la calidad de aire al interior sea mala. Y súmale un agravante, que es el uso de cocina o estufa de leña o biomasa, o un combustible sólido, puede ser como basura u otras hojarascas, que a veces se utilizan en muchos entornos rurales. Esto hace que la calidad de aire sea mala porque hay una liberación de contaminantes, ¿sí? Y esto perjudica pues a las personas que están al interior de las viviendas. Y también hay una cosa que realmente no le ponemos cuidado, es al uso de inciensos o aromatizantes que liberan ciertos componentes químicos a la atmósfera interior y pueden enrarecerla en cierta medida. Cuando hablamos ya de calidad de aire exterior, hablamos principalmente aquellas características del entorno natural externo a la edificación. En este momento estamos hablando pues de la ciudad y la calidad de aire que hay en una ciudad al exterior de las edificaciones. O puede ser a nivel rural, pues todo lo que estamos respirando ya fuera de nuestras edificaciones es calidad de aire exterior. Pues digamos que es importante tener este concepto, porque así nuestra calidad de aire al exterior sea buena, vivamos en un ambiente rural, sin tanto, digamos que industrias, que no hay vehículos, que no tenemos vías sin pavimentar cercanas que nos puedan emitir pues polvos, resulta que estamos siendo afectados por la calidad de aire al interior de nuestras viviendas, ¿sí? Ese es una un parámetro a tener en cuenta en muchos estudios de salud, pues para evitar de pronto sesgos en nuestras estimaciones de afectación de salud. Es por eso digo que es importante, porque podemos tener, como te digo, un ambiente totalmente aceptable con condiciones de calidad de aire buenas, pero al interior de nuestras viviendas podemos tener pues condiciones, digamos que malas de calidad de aire, por la presencia de contaminantes.
Unos contaminantes que silenciosamente, como usted nos comenta, ingeniero, nos está afectando. Y con relación a esas afectaciones, háblenos un poco de directamente esta contaminación, qué daño nos hace a nosotros como seres humanos. Usted nos menciona aspectos relacionados con la salud que para nadie es desconocido, pero particularmente cómo nos está afectando esta contaminación.
Sí, efectivamente, la contaminación del aire puede generar efectos en nuestra salud, principalmente a través de enfermedades respiratorias, ¿sí? En algunos casos podemos generar afectaciones en los ojos, irritaciones principalmente, y otra pues puede ser afectaciones dermatológicas, o perdón, afectaciones de la piel. ¿Por qué? ¿Qué tipo de enfermedades pueden estar asociadas a la contaminación del aire? Y pues digamos que en cierta medida se ha estudiado bastante. Exacerbaciones, que implica la ocurrencia repetitiva de asma, se llama exacerbación por asma. También el tema de presentación o generación de EPOC, enfermedad obstructiva pulmonar crónica, perdón, y tema de cáncer de pulmón. Otro que está relacionado, se ha encontrado mucha relación, es con la presentación de enfermedad isquémica del corazón y accidente cerebrovascular. Recientemente, pues, hay una, digamos que se está fortaleciendo la investigación y se está verificando que está muy relacionada también con el caso de diabetes. En algunos países, pues, se ha encontrado que la contaminación del aire, como en el caso de China, se puede manifestar sus efectos en el bajo peso al nacer de los niños. Esto pues ha generado o genera cierto grado de alarma pues a nivel mundial de que hay que ponerle cuidado a ese asesino silencioso o nuestro enemigo silencioso, que la mayoría de los casos las consecuencias se pueden ver es años posteriores a la exposición permanente de este contaminante. Es decir, la enfermedad se puede observar hasta 10 años después, 7 años después, dependiendo del grado de exposición, la contaminación o concentración que se expone, digamos que las mismas características o condiciones físicas del individuo o la persona que respire ese aire, y asimismo la posibilidad, digamos que existe un poco más de capacidad de respuesta cuando se tiene mucho mayores ingresos. De ahí la inequidad en cuanto a la parte pues del desarrollo de una enfermedad. Es como, digamos que las diferentes o los principales eventos de salud relacionados. Claro está, se han encontrado otro tipo de posibles asociaciones, pero las que en mayor medida tienen un alto grado científico y certeza es el tema de enfermedades químicas del corazón, accidente cerebrovascular, cáncer de pulmón, EPOC, algunas exacerbaciones por asma, pues principalmente cuando tenemos algunos episodios críticos de contaminación, y un punto muy importante es la enfermedad respiratoria en vías aéreas inferiores, cuando ya hablamos de la parte de bronquios, en la parte del pulmón, es ahí que está afectando. Pues también creo que sería interesante también indicar que no solamente es, digamos, la concentración del contaminante, sino qué tipo de contaminante sea, pues para repercutir en cierto grado de afectación en la salud.
Gracias, ingeniero Gildardo. Quiero invitarlos a unos cortes promocionales y nosotros ya volvemos con el tema de la contaminación del aire y la salud. Ya regresamos.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Encaminando por nuestra tierra, el invitado del día.
Bueno, ingeniero Gildardo, hablemos entonces un poquito del prototipo de contaminantes atmosféricos que existen. Si bien hay una calidad del aire que nos está afectando el tema de la salud con estas enfermedades que usted nos acaba de compartir, específicamente, ¿de qué tipo de contaminantes o cuáles son los que se han identificado?
Existen, pues, digamos que muchos tipos de contaminantes atmosféricos, pero principalmente podríamos resaltar dos tipos de contaminantes atmosféricos. Uno que tiene que ver con partículas, ¿sí? Dentro de las partículas tenemos una gran cantidad de contaminantes también que pueden ser metales pesados, pueden ser microgotas de líquidos en la atmósfera, pueden ser algunos aerosoles, pueden ser hollín, que actualmente le están llamando black carbon, pues con contexto de cambio climático y emisiones. También tenemos nuestro material particulado, polen u otro tipo de, digamos que, alergenos que están estudiados dentro del componente de material particulado. Como le decía, generalmente el material particulado es una mezcla de muchos, muchos tipos de contaminantes. Y también tenemos los gases, que los principales o los que llamamos contaminantes criterio, está el óxido de azufre, el dióxido de azufre, el dióxido y óxido de nitrógeno, está el monóxido de carbono, ¿sí? Como tal, y el tema del ozono. Pero existen otros, muchos otros tipos de gases que pueden afectar la salud. También al nivel de edificaciones, hay un gas que es de tipo radioactivo, y depende ya también de la conformación geológica o el tipo de material empleado, que es el gas radón. Entonces, que principalmente serían ese tipo de gases contaminantes. Sí, algunos ya están en la atmósfera, en ambientes naturales, como el ácido sulfídrico, que es el H2S, también es un gas contaminante, que puede llegar a ser mortal en ciertas concentraciones. También tenemos el gas, pues, aunque no es un criterio de gas que afecta a la salud, como el metano, ese sí afecta el tema de gas de efecto invernadero. Principalmente, como te digo, son dos tipos de digamos que, de contaminantes atmosféricos. Y también tenemos, pues, algunos contaminantes físicos, como es el caso de el ruido, la radiación, posiblemente electromagnética, y o la radiación ionizante también. Y podemos tener, pues, digamos que algunos tipos de radiación que viene también del exterior, puede llegar a ser resultar siendo un tipo de contaminante atmosférico.
Ingeniero, la Organización Mundial de la Salud publicó un informe en el que se advierte que el 93% de los menores de 15 años en el mundo, estamos hablando de 1.800 millones de niños, respiran a diario un aire muy contaminado. Y en el 2016, la contaminación, según este informe de la Organización Mundial de la Salud atmosférica, ocasionó la muerte de 543.000 niños de menos de 5 años y de 52.000 niños de 5 a 15 años a causa de infecciones respiratorias. En ese sentido, también la Organización Mundial de la Salud afirmó que el 91% de los habitantes del planeta conviven con aire contaminado, lo que provoca unas 7 millones de defunciones cada año. Ingeniero, ¿existen estudios de afectación en salud por calidad del aire?
Efectivamente, sí, existen muchos estudios de posibles afectaciones en la salud por la contaminación del aire y la mala calidad de aire. Resulta que, pues, en el mundo esas cifras son estimativas, ¿no? Claro está, en ningún momento se trata de decir que sean cifras exactas. Asimismo, aquí en Colombia se han hecho varios estudios. Uno se hizo hacia el año 2005, 2006, no recuerdo exactamente la fecha o el año específicamente, el Banco Mundial, para tener como evidencias o un soporte estadístico en Colombia, realizó un estudio de carga de enfermedad asociada a la contaminación del aire. Pero hay que ver que no solamente la contaminación del aire o la mala calidad de aire que dice la OMS corresponde a solo calidad de aire exterior. El mismo uso de estufas de leña, como te decía, también puede ser un factor de riesgo alto para todo tipo de enfermedades, hasta para cáncer de pulmón. El caso de Colombia, también se hicieron estudios de aproximaciones y dicen que más o menos podría ocasionar hasta 14.000 muertes, otro estima que son 11.000 muertes al año, otro estima que puede ser 9.000 muertes al año, como contexto nacional. Aquí hay que tener en cuenta, digamos que, la metodología empleada, ¿sí? Al ser una estimación, utilizan algunos criterios o asumen otros, y por eso algunas cifras, aunque sean en el menor tiempo posible o bajo el mismo periodo de año evaluado, pueden ser diferentes. Aquí un factor importante, y valga la redundancia, se llama factor de riesgo relativo. Es qué tanto realmente un factor de riesgo como un contaminante específico puede ser la explicación del desarrollo de una enfermedad. Entonces, si existen estudios en salud, ya Colombia también está, digamos que, avanzando en eso. El más reciente fue el del Instituto Nacional de Salud, a través de la carga global de ambiental de la enfermedad, que entregó para Colombia algunas estimaciones este año. Y asimismo el DNP hizo otras estimaciones, teniendo en cuenta diferentes enfermedades respiratorias y asimismo algunos costos en salud. Pero sí, sí existen estudios, y por ese motivo es que ya digamos que la OPS, a través de la OMS, perdón, a través de su reunión 68 y la resolución 68.8, pues indica a los países miembros que tomen medidas intersectoriales para disminuir la exposición de la contaminación del aire en zonas urbanas principalmente, pero también hace parte de un objetivo de desarrollo sostenible en el cual deben reducirse las mortalidades asociadas a la contaminación del agua, aire y por sustancias químicas.
Para ampliar un poquito este tema de los estudios, ¿qué datos arrojan y qué, pues, qué significan, qué quieren decir?
Efectivamente, sí, existen muchos estudios de posibles afectaciones en la salud por la contaminación del aire y la mala calidad de aire. Resulta que, pues, en el mundo esas cifras son estimativos, ¿no? Claro está, en ningún momento se trata de decir que sean cifras exactas. Asimismo, aquí en Colombia se han hecho varios estudios. Uno se hizo hacia el año 2005, 2006, no recuerdo exactamente la fecha o el año específicamente. El Banco Mundial, para tener como evidencias o un soporte estadístico en Colombia, realizó un estudio de carga de enfermedad asociada a la contaminación del aire. Pero hay que ver que no solamente la contaminación del aire o la mala calidad de aire que dice la OMS corresponde a solo calidad de aire exterior. El mismo uso de estufas de leña, como te decía, también puede ser un factor de riesgo alto para todo tipo de enfermedades, hasta para cáncer de pulmón. El caso de Colombia, también se hicieron estudios de aproximaciones y dicen que más o menos podría ocasionar hasta 14.000 muertes, otro estima que son 11.000 muertes al año, otro estima que puede ser 9.000 muertes al año, como contexto nacional. Aquí hay que tener en cuenta, digamos que, la metodología empleada, ¿sí? Al ser una estimación, utilizan algunos criterios o asumen otros, y por eso algunas cifras, aunque sean en el menor tiempo posible o bajo el mismo periodo de año evaluado, pueden ser diferentes. Aquí un factor importante, y valga la redundancia, se llama factor de riesgo relativo. Es qué tanto realmente un factor de riesgo como un contaminante específico puede ser la explicación del desarrollo de una enfermedad. Entonces, si existen estudios en salud, ya Colombia también está, digamos que, avanzando en eso. El más reciente fue el del Instituto Nacional de Salud, a través de la carga global ambiental de la enfermedad, que entregó para Colombia algunas estimaciones este año. y asimismo el DNP hizo otras estimaciones teniendo en cuenta diferentes enfermedades respiratorias y asimismo algunos costos en salud. Pero sí, sí existen estudios y por ese motivo es que ya digamos que la OPS a través de la OMS, perdón, a través de su reunión 68 y la resolución 68.8, pues indica a los países miembros que tomen medidas intersectoriales para disminuir la exposición de la contaminación del aire en zonas urbanas principalmente, pero también hace parte de un objetivo de desarrollo sostenible en el cual deben reducirse las mortalidades asociadas a la contaminación del agua, aire y por sustancias químicas.
Pero para ampliar un poquito este tema de los estudios, ¿qué datos arrojan estos estudios y qué, pues, qué significan, qué quieren decir?
Bueno, algunas cifras, como te decía, pueden estar indicando de 14.000 muertes relacionadas con la contaminación del aire. Pero no implica o no quiere decir que todas esas muertes estén, digamos que, totalmente explicadas por los niveles de contaminación del aire al exterior de las viviendas o en ambientes urbanos. Entonces, quiere decir que siguen siendo estimaciones. En el caso de la OMS, las aproximaciones y estudios que hablabas de, en el cual indicaban que eran 7 millones de personas las posiblemente de muertas por contaminación del aire, no solamente es por contaminación del aire exterior, sino interior. Es más, pueden haber muchas ciudades que tengan límites o registros de contaminación del aire por encima de lo que dice la OMS, pero eso no implica que se esté muriendo la gente, digamos que de manera absurda o que los servicios de estén registrando que todos los días están muriendo gente y que abarrote pues todos los sistemas de salud y seguridad social que tienen los países. Quiere decir es que existe ya la evidencia y la explicación de que la relación de la contaminación del aire tanto interior como exterior pesa en los datos y estadísticas de morbilidad. En el caso de Colombia existen posiblemente 14.000 muertes asociadas a la contaminación del aire, ¿sí? O tasas de mortalidad que implica por número de habitantes que podrían ser, digamos que, exagerados, como algunos estudios pues que han salido en el caso de Medellín, en donde bajo ciertos criterios, bajo ciertas metodologías, no hacen depuración ideal de la base de datos que ellos tienen. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, no todas las enfermedades que se usan en los estudios de análisis tienen relación alguna con la contaminación del aire. Es decir, que aplican o emplean enfermedades propiamente de tipo ocupacional y la suman en todo este cóctel de enfermedades que van a analizar. Entonces los estudios posiblemente puedan ser muchas veces, digamos que, exagerados en los resultados. En otros casos, pues se asumen algunos criterios, alguna información, como el uso de pronto de modelos de dispersión o otros software, mejor dicho, para no enredarlos, que permiten establecer o aproximar, digamos que, ciertos valores de contaminación del aire. Y con esos, pues lo entran a análisis y en algunos casos, pues esas aproximaciones no son las adecuadas. Entonces, como conclusión de estos estudios, lo que quiere decir, existe una relación, estamos siendo afectados por la contaminación del aire, pero no nunca son cifras exactas, son cifras aproximadas.
Ya continuamos aquí encaminando por nuestra tierra con el tema de la contaminación y la calidad del aire. Nos acompaña hoy el ingeniero Gildardo Bermejo. Ya regresamos.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Crystal Peak. Llega a la red.
Connor.
What the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Encaminando por nuestra tierra, el invitado del día.
Bueno, ingeniero Gildardo, hablemos entonces un poquito del prototipo de contaminantes atmosféricos que existen. Si bien hay una calidad del aire que nos está afectando el tema de la salud con estas enfermedades que usted nos acaba de compartir, específicamente de qué tipo de contaminantes o cuáles son los que se han identificado.
De ellos podemos tomar es la relación que existe de algunas enfermedades con la contaminación del aire, cómo es el comportamiento en algunas ciudades principales y también cuánto nos puede estar costando la muerte de estas personas o la atención de las personas en el país por algunas enfermedades que están relacionadas con la contaminación del aire. También nos puede decir es qué tipo de intervenciones podemos desarrollar, ¿sí? Y quiero decir, las intervenciones desde lo local y hasta la intervención desde lo mismo, digamos, posicionamiento de nuestra vivienda, ¿sí? ¿Qué intervenciones? Pues principalmente lo que tiene que ver con el tema de hábitos, el tema de uso de combustibles, el tema del transporte, que hay o que debe mejorarse en esas ciudades. ¿Por qué? Porque la carga económica siempre la está llevando el sector salud frente a los problemas, digamos, que ambientales. Y eso es una carga más que nos pesa a todos los colombianos que aportamos o tenemos que mantener el sistema de salud.
Ingeniero, para nadie es desconocido lo que está sucediendo actualmente en el Amazonas. Este incendio, ¿qué implicaciones o consecuencias puede traer para Colombia en su calidad del aire?
Interesante pregunta. Pues debemos ver principalmente que la Tierra es un sistema dinámico. Lo que ocurre en cualquier lugar del planeta, pues afecta a todos los demás países que lo conforman. Por ejemplo, en el caso de Brasil, ya hemos visto algunas imágenes de satélite, algunas que son falsas y otras que son pues reales. Las reales muestran una trayectoria de todas estas partículas, producto de los incendios, que son transportadas a todos los países y entre estos a Colombia. Esto implica generalmente que existan algunos registros que puedan exceder, digamos, valores de concentración de material particulado o partículas mayores a las habituales y por ende puedan llegar a generarse algunos, digamos, que episodios críticos de contaminación, de los cuales ya han pasado en Bogotá, han pasado en el caso de Medellín o Valle de Aburrá, y pueda repercutir en problemas en salud de la población. ¿Sí? Generalmente, ¿qué afectaciones? Irritación en vías respiratorias, tos, exacerbación por asma, entre otros aspectos. Teniendo en cuenta que la Tierra es un sistema dinámico, también cabe resaltar que hasta ya se ha investigado o encontrado que las partículas de polvo del Sahara, de allá de arena del Sahara, pues también están llegando a Colombia y también nutren el Amazonas. Entonces, la atmósfera y la Tierra en sí es un sistema dinámico que lo que afecta en un lugar nos puede afectar a nosotros. Eso es lo que hay que tener en cuenta. No solamente, pues, lamentable mortalidad de especies únicas, y asimismo la pérdida de gran parte de capa o cobertura vegetal que nos están ayudando frente al tema de emisión de gases de efecto invernadero y el tema de cambio climático. Es importante tener en cuenta esto y es muy probable que algunas entidades o autoridades ambientales estén tomando cartas en el asunto para ver cómo se afecta la contaminación del aire en su sector o cómo está la calidad de aire en su ciudad frente al tema de los incendios del Amazonas.
Sin lugar a dudas, requerimos de una solución urgente, porque al ser un problema transnacional, como usted nos lo describe, pues afectando a la flora, a la fauna y a todos los recursos naturales presentes allí en el pulmón de Colombia. Ingeniero, existe, usted lo ha manifestado aquí, una relación entre la calidad del aire y el cambio climático. ¿Podríamos ahondar en este aspecto?
Efectivamente, existe una relación entre la calidad del aire y cambio climático. Digamos que viene en ambos sentidos. Cuando hablamos de tema de calidad de aire, estamos también hablando del tema de contaminación del aire de cierta región. Cuando hablamos de contaminación del aire, estamos hablando de contaminantes, como el caso de hollín, partículas, lo que llaman black carbon. Estamos hablando de la emisión de esos contaminantes, estamos hablando de la emisión de digamos que metano, ¿sí?, que llegan a la atmósfera y permiten o generan un calentamiento y posterior un cambio en el patrón normal del clima en el mundo. Pero cuando ocurre también o genera el cambio climático, que es la alteración en, como le decía, en el clima habitual de todo el mundo, se generan, digamos que, eventos en los cuales existe mayor radiación solar y posiblemente la mayor generación de oxidantes fotoquímicos como el ozono, que se considera como un contaminante atmosférico que repercute sobre la calidad del aire en algunas ciudades. Al hablar de esta manera, pues podemos ver que la contaminación del aire o un estado malo de la calidad de aire contribuye a la exacerbación o generación del calentamiento global y posterior cambio climático. Y cuando ocurre el cambio climático, generalmente puede generar que existan episodios o eventos críticos de contaminación. Entonces viene por en doble vía esa relación.
Esta pregunta para cerrar y pues dejarle también una reflexión a nuestros oyentes y de paso una invitación para que se tomen decisiones contundentes y se siga trabajando en pro de mejorar la calidad del aire. Cuando ocurren situaciones de alta contaminación en las ciudades, ¿a qué se debe esto? Y también nosotros, ¿qué podemos hacer para disminuir pues ese tipo de contaminación en nuestras ciudades?
Digamos que tenemos como ciudadanos dos responsabilidades. Una que tiene que ver con la disminución de estos, digamos que gases contaminantes o partículas o contaminantes específicamente, que se aumentan frente a eventos críticos de contaminación, esos los niveles de con respecto a la norma. Quiere decir que necesitamos disminuir el uso de nuestro vehículo personal, tratar de emplear diferentes medios de transporte público, ¿sí?, que hay presente en las ciudades. Dos, hacer uso de la bicicleta como tal, pero teniendo en cuenta si realmente estamos en capacidad de hacer uso de la bicicleta, ¿sí? Capacidad ya sea por una enfermedad previa o pues en el tema de nuestra movilidad segura, claro está. Otro tema importante es el buen manejo de nuestros residuos. Aún existen en algunas ciudades comportamientos poco cívicos y en contra de, también del código policía, que es quemar la basura que tenemos en nuestras casas, y asimismo pues permitir o estar escuchando como segunda medida de acción a las autoridades competentes para generar, digamos, que medidas de autocuidado, ¿no? En el caso de no salir a las calles innecesario, el no exponer a nuestros niños, a los adultos mayores, al contaminación de aire como tal. Y en cierta medida tener cuidado de no hacer ejercicios al aire libre, porque puede generar, pues, digamos que un aumento de nuestra exposición a la calidad de aire. Sincronizar, claro está, sincronizar y tener en buenas condiciones nuestros vehículos, ¿sí? Que cumplan con toda la revisión tecnomecánica, que se generen de pronto, digamos que, hábitos de uso mismo del vehículo, compartir con los vecinos si es necesario. Y finalmente podemos hablar del tema de cambio de tecnología vehicular, ¿sí? Hacer uso de gas vehículo, de gas natural vehicular, de pronto generar compras de nuestros vehículos con menos o mayor eficiencia de uso de combustible y menores emisiones. Y en última medida, pues actualmente el mercado no es que sea bien competitivo, es la compra de vehículos eléctricos. Principalmente sería eso.
Ingeniero, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Yo quiero pues aprovechar su voluntad y disposición para este diálogo con nuestros oyentes de Caminando por Nuestra Tierra y extenderle una invitación a un segundo programa. De hecho, nos falta tocar aspectos relacionados con la normatividad y otros problemas, precisando eso que usted nos acaba de compartir, ¿no? Las diferentes opciones o alternativas que tenemos para ir sumando a esas acciones que nos permitan minimizar el impacto ambiental. Ingeniero, queda abierta la invitación. Agradecerle por habernos acompañado y habernos ampliado con relación a este tema. Muchísimas gracias.
Bueno, Mónica, con todo gusto. Primero que todo, agradecerte por haberme invitado a este programa, que pues pude compartir cierto grado de conocimiento con los oyentes, y pues me alegra mucho que ojalá pudiese continuar pues con la enseñanza y con el compartir de conocimientos, y con todo gusto estaré pendiente de la próxima invitación. Muchas gracias a ti y que sigamos pues en sintonía con nuestra tierra.
Ingeniero, muchísimas gracias a usted y créame que aprovecharemos esta apertura que usted tiene para compartir esos conocimientos. A ustedes, oyentes, muchísimas gracias. No olviden nuestra próxima cita con el medio ambiente aquí, en Caminando por Nuestra Tierra. Felicidades.
Amala es una y nada más. Ama tu hermano, ama tu raza.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.